En esta mañana yo te voy a preguntar, a ver los esposos, o las parejas, o los hombres, ¿le has dado un beso a tu mujer? ¿Sí? A ver, ¿cuántos le dieron un beso a su mujer? Muy bien, algunos le han dado un beso a su mujer. Los que no se lo dieron, aproveche ahora, ¿vale? Y denle un beso a su... Yo se lo he dado, ¿eh? Porque me lo han pedido. ¿Vale? Entonces por ahí me dice mi hermana, no me des beso de primo. Dame beso de amante, ¿vale? Muy bien. Y es cierto, los años no tienen que hacernos perder el romanticismo. Porque el enamoramiento es una cuestión química. Y lógicamente se termina. El que diga yo estoy enamorado de mi mujer como el primer día, no está diciendo una verdad que es desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, ha sido examinada y al principio hay una atracción que es química y que termina en un plazo de 2 años, ¿vale? Aproximadamente. Pero las bases de lo que sientan una relación constante es la inversión de tiempo en seguir los principios de Dios. ¿Amén? Y yo hoy voy a decir cosas que no son políticamente correctas. Muchas veces me toca decir muchas cosas que no son políticamente correctas. Y veo que algunos me miran con cara. Pero yo no estoy para decir cosas políticamente correctas. No estoy para decir cosas que le gusten los jóvenes, gusten las mujeres, que le gusten a los hombres. Yo estoy para decir cosas que le agraden a Dios, conforme a su palabra. Porque de lo que diga aquí voy a tener cuenta. Si yo, es que me encanta vivir para agradar a los demás. Y no dicen las cosas. Pero yo estoy llamado a enseñar su palabra. Por eso hoy me van a grabar y voy a decir cosas que a lo mejor pues no son políticamente correctas, pero sí realmente son las cosas a donde tenemos que volver. Y pasamos al siguiente. Vale, hoy tenemos muchas formas de querer aprender, chicos. Los más jovencitos que no están casados, lo de matrimonio no se aprende en las series, ¿vale? No, lo de matrimonio se aprende en la Biblia, ¿vale? Y hoy tenemos parejas muy mediáticas que, pues, de alguna forma quieren marcar tendencia sobre cómo se hace en el matrimonio. Mujeres empoderadas, ¿no es cierto? Que utilizan la venganza como medio, que no deja de haber detrás un despecho y un dolor. Y a veces utilizan la venganza pública y el avergonzar a las personas, a veces, a los suelos. La Biblia dice, no peguéis por vosotros mismos. ¿Vale? Y no maldigáis, sino bendecid. Qué bueno es cuando nosotros, aunque tengamos el problema que tengamos, mantenemos la integridad. ¿No es cierto? Porque un dolor fuerte es cuando una mujer hiere a los padres de su esposa. ¿Vale? Y a veces la forma de poder herir es esa, ¿no? O tenemos algunas personas que tienen unas bodas de película, pero cuando pasa el tiempo te dan cuenta cómo influyen sobre sus esposos y los enfrentan con su propia familia. El principio de la Biblia es otro. ¿Podemos pasar a la siguiente? Es volver al diseño original. Y ahí puse una foto de una pintura muy famosa, ¿no es cierto?, que es meramente un antropomorfismo, pero que indica la creación del diseño original de Dios. Cuando queremos saber sobre el matrimonio, los cristianos no tenemos que irnos a ver libros de psicología o demás. Pueden ayudarte. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Es volver al principio original. Al que creó el matrimonio, al que hizo el matrimonio. Y yo digo siempre esto, ¿vale? El secreto de que un matrimonio funcione es que nosotros estamos tratando de seguir estos principios bíblicos. A veces, pues algunos lo siguen y otros no, y bueno, a veces las cosas no funcionan, ¿vale? Y estamos expuestos al fracaso. Y yo no digo hoy que siempre exitoso, gracias al Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos ayudaste, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero cuando escuchaba a esta persona por la calle el otro día, que decía, ¿por qué yo lo aguanto a mi marido? ¿Por qué esto debe aguantar? Más o menos personas de la misma edad mía, ¿no? Decía, qué bueno que yo no estoy aguantando. Qué bueno que aparte de eso soy feliz. ¿Vale? Y puedo decir que bueno, pasamos un fin de semana pues muy lindo, ¿vale? Disfrutando, disfrutando de no estar más que con nosotros, de estar entre nosotros, ¿vale? Y no puedo decir que otra cosa, que esto sea ningún mérito de índole personal, sino es el hecho de tratar de seguir los principios bíblicos. Por eso, no son las historias mediáticas las que nos van a enseñar sobre el matrimonio, sobre la pareja y cuáles son las actitudes correctas, ni tampoco la corriente de este mundo, porque la Biblia dice, no se conformen a este mundo. Hoy, el mundo nos habla de que no queremos mujeres que no sean, o que queremos mujeres que sean empoderadas, que no dependan de nadie, ¿vale? Pero eso no es estrictamente lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que yo debo depender de mi esposa y mi esposa debe depender de mí. Y cuando nosotros queremos saber algo, tenemos que ir estrictamente al diseño original. ¿Dónde está el diseño original, hermano, del matrimonio? Porque ¿quién lo inventó? En la Biblia. ¿Y en qué libro? Está en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Y vamos, si me pasan la siguiente, por favor, vamos a leer el pasaje, yo lo voy a leer en una de las versiones de la Biblia, y dice, y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo a una mujer, y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos, y carne de mi carne, y será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre que estás en los cielos, hoy pedimos que tu Espíritu Santo traiga estos principios inquebrantables y eternos, porque salen de tu boca, Señor, porque salen de tu palabra, Señor, y queremos que estos principios eternos y permanentes prevalezcan sobre los principios transitorios, Señor, y cambiantes que el mundo nos plantea hoy. Pido especialmente por los jóvenes, pido por los mayores, pido por los hombres, pido por las mujeres, pido por los mayores en este momento, pido por que la iglesia sepa guardar estos principios y no conformarse a este siglo. Señor, te lo pedimos, son principios que salen de tu boca y por eso los creemos y por eso los proclamamos y por eso los enseñamos. Y en esta mañana oramos para que el Espíritu Santo traiga revelación que solo Él puede traer, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Muy bien. Son pasajes muy sencillos y es uno de los versículos que está repetido 4 veces en la Biblia, sobre todo el versículo 24. Y no nos deja, ¿vale? Como la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Yo hago esta comparación, muchas veces me la había escuchado, pero como la iglesia va cambiando, ¿no es cierto? La puso de su costado, ¿por qué? ¿Por qué la puso de su costado? ¿Eh? Para que estuviera cerca de su corazón, ¿vale? No la sacó del hueso de la cabeza para que estuviera arriba, ¿vale? Ni la sacó del pie para que estuviera abajo, la sacó de aquí al costado, ¿vale? Para que la esposa, para que la mujer esté muy cerca de nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Vale? Y dice, bueno, vaya, se llama mujer, porque la mujer procede el varón, pero el varón procede la mujer, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque yo estuve en el vientre de una mujer y ahí fui concebido, y así nací. Así que si la mujer procede el varón procede la mujer, ¿no es cierto? Pero lo importante es que Dios puso su imagen en los dos, ¿vale? Ahora parece que la iglesia protestante anglicana de Inglaterra va a empezar a usar el lenguaje inclusivo para referirse a Dios, ¿vale? Y va a empezar a llamar a Dios en un lenguaje neutro, porque no podemos hablar de Dios en lenguaje masculino. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero Dios no es hombre ni mujer. Dios es espíritu. Pero ¿sabe qué? En el hombre y en la mujer, en la pareja, se manifiesta su imagen. No en el hombre, ni tampoco solo en la mujer, sino en el hombre y en la mujer, es cuando Dios refleja su imagen. ¿Vale? Porque Dios puso su imagen en el varón y puso su imagen en la mujer. ¿Vale? Y los dos, cuando estamos unidos, estamos reflejando esa imagen de Dios, ¿vale? Y este versículo, el versículo 24, es clave. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Voy a leer en otra versión, le pasa la siguiente, ¿ya? ¿Vale? Esto me gusta, dice, el cual al verla dijo, esta sí es mi propia carne y de mis propios huesos. Y se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. La siguiente, por favor. ¿Vale? Dice, entonces el Señor Dios hizo una costilla, de una costilla a la mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin! Me encanta esta versión. ¿Vale? Me gusta esta versión, cómo lo traduce. Porque cuando el hombre vio a esa mujer que estaba recién creada y con su cuerpo a la vista, el hombre dijo, al fin, Señor. ¿Vale? Al fin. Esto es lo más hermoso que he visto. Esto es lo mejor que he visto. Esa hermosura que nos atrae, ¿vale? Cuando tenemos nuestra orientación, pues, encaminada con nuestra orientación biológica, ¿vale? Cuando el hombre vio a la mujer, dijo, ¡qué bueno, Señor! ¡Al fin! Esposo, ¿cómo miras tú a tu esposa? ¿La estás mirando con los defectos que tiene? Seguramente los tiene. Seguramente los tiene. Porque perfectos no hay ninguna, como tampoco nosotros somos perfectos. Pero en la esperanza de esa bendición de Dios, nosotros decimos, al fin, esto es lo que yo estaba esperando. ¿Vale? Y si te falta eso, pues es bueno pedírselo al Señor. Y él dice, esta es carne de mi carne, huesos de mi hueso, será llamada mujer. Esto es muy, muy importante también, ¿vale? Porque muchas veces las madres o los padres miran a sus hijos, ¿vale? Yo pasé una presentación de cuando era joven, cuando nos casamos hace 40 años, era la boda civil, y mucha gente me decía, ¡igualito a Pablo! Yo decía, bueno, Pablo es igualito a mí. ¡Oh, igual a Pablo! Decía mucha gente, ¿no? ¿Vale? Y yo puedo decir, ¡ah, Pablo es carne de mi carne y hueso de mis huesos! Puedo decirlo, pero ¿cuál es la realidad? Bien, mandame la mano. Esta es carne de mi carne. ¿Eh? Y hueso de mis huesos. Esa es. Madre, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Muchas veces las mamás tienen debilidad y ven los chiquitos, ay, si tú eres mi carne. Bueno, es algo bonito, pero cuando realmente hay una relación como la que Dios quiere diseñar, esa es así. ¿Vale? Esa es mi carne. Y cuando sufre esa carne, también sufro yo. ¿No es cierto? ¿Vale? Así dice esta palabra. Y la pasamos otra vez, ¿vale? ¿Me pasáis la siguiente? Y este plan de Dios implica tres cosas. ¿Se acuerdan cómo era el versículo? Dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Realmente si uno quiere tener una relación sólida, ¿vale? Si uno quiere tener una relación sólida, nunca es tarde. Hoy es el día de empezar. ¿Amén? Podemos estar casados de 40 años o 50, pero hoy es el día de encajar con lo que Dios dijo. Nunca es tarde. Ah, que yo soy viejo, no. ¿Vale? O que yo soy muy joven, tampoco. ¿Vale? Hoy es el día de volver a encaminarnos al diseño original. Es la primera palabra que dice, ¿eh? Dios dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿No es cierto? Dejará. Pero la pareja no solamente el hombre es el que tiene que dejar. Somos los dos los que tenemos que dejar. Y somos los dos que tenemos que tener la voluntad de unirse. ¿Vale? Pero de alguna manera el hombre es quien debe, o que quien toma la iniciativa. ¿Vale? Y deben ser como uno solo. Estos principios son los principios de la Biblia. Dejar, unirse y llegar a ser como uno solo. ¿Me pasa la siguiente, por favor, ya? ¿Vale? Y voy a rápidamente a enumerar estos principios. El principio de dejar significa subordinar todas las relaciones y todos los intereses a la relación de tu pareja. Eso no significa que empieces a odiar a tu suegra. ¿Vale? Porque mucha gente del versículo dice, dejar a su padre y su madre, ¡pam!, a la suegra. No. A tu suegra la debes honrar. ¿Vale? La debes respetar. La debes amar, porque amando a tu suegra estás amando a tu esposo, ¿vale? Y tu marido, amando a tu suegra, estás haciendo quedar como una reina a tu esposa, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero muchas veces podemos malinterpretar esta situación, ¿vale? A mí, en una de estas parejas mediáticas, ¿no? En estas parejas mediáticas que he visto, me duele cómo se meten, ¿no es cierto? Dañando a la suegra, ¿vale? O que un joven, que un hombre joven tiene que estar contando las cosas íntimas de su casa contra sus padres. Eso no es el propósito de Dios. Este no es el propósito de Dios. ¿No? ¿Vale? Pero sí, que lo que sea más importante para mí, lo pongo por debajo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ver. A veces es mi carrera lo que está por primero, como lo más importante. Mis ratos de ocio son lo más importante. ¿No es cierto? Pero cuando yo me voy a decidir tomar un compromiso con una mujer, todas esas cosas tienen que estar debajo. Debajo de que esta relación es la más importante. ¿Vale? No solamente el padre y la madre, sino todas las relaciones. A lo mejor tienes una amiga o un amigo que es más. No, tiene que estar por debajo. A lo mejor tienes una afición, ¿vale? Que puede ser de ordenador o física, pero tiene que estar por debajo. A lo mejor es tu trabajo o tus proyectos. ¿Sabes qué? Tiene que estar debajo. Cuando hay algo por encima de mi esposa, cuando hay algo por encima de mi esposo, al cual amo más, y estoy dispuesto a invertir más tiempo, pues mi relación se va a ir deteriorando. Así que esto de dejar implica que hay cosas que voy a tener que cambiar. Hay cosas que voy a tener que apartar y hay cosas que voy a tener que dejar. A veces, mi propio carácter. Porque a veces soy una persona tímida, o reservada, o poco expresiva. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero mi esposa va a necesitar el afecto. Así que voy a tener que ejercitar. ¿Vale? Mi esposa me lo recuerda todos los días. Hoy me ha dado beso. ¿Vale? ¿Eh? ¿No es cierto? ¿Vale? O si no, si le doy un besito, es así. Como me dicen, no, de primo no. ¿Vale? Entonces, porque los hombres, pues a veces se nos olvida estas situaciones y el romanticismo y los detalles y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero sabemos que es importante y sabemos que esas cosas, pues no es bueno que se pierdan aún cuando pasen 60 años de matrimonio. El segundo principio es otro. Pero eso pido por los casados, porque están en pareja. ¿Qué es lo que tienes que dejar? El segundo principio es unirse. Y unirse es establecer un compromiso. ¿Amén?
Amén.
Establecer un compromiso. Es decir, de ahora en adelante, Dios nos ha unido. ¿Amén? Así que animamos a las parejas que no han hecho este compromiso delante de Dios, a lo mejor llevan 25 o 30 años casadas. Animamos a que en un momento lo hagan. ¿Eh? No es que el matrimonio va a cambiar por hacerlo, pero es un paso en el cual uno está buscando la bendición de Dios, ¿no es cierto? Así que, pues, si no lo ha hecho nunca, pues bueno, a lo mejor se plantean hacerlo. Nosotros hemos aquí tenido, pues, hemos hecho un par de matrimonios de pareja que llevan muchos años juntos, ¿vale? Quizás no estaban casadas, nuestro consejo era que se casaran, que lo hicieran ante la ley. Y también buscar la bendición del Señor. ¿No es cierto? Así que eso es bueno. Pero lo más importante no es que te case un pastor y que te diga lo que de Dios unió no lo sepan el hombre. Lo importante es que los dos, delante de Dios, tengan la intención de estar unidos. Amén. Y aquí tengo detallado un poquito, dice que un estar unido es tomar un compromiso el uno para con el otro. Dice la palabra, Dios creó a Adán con una necesidad de compañerismo y Adán se identificó plenamente con Eva, que había recibido, cuando dijo, esto es lo que yo estaba esperando, Señor. La aceptación de tu pareja no se basa, se basa no solo como en ser, sino también en la confianza al plan de Dios y en su carácter. Esto es una obra de fe. El matrimonio es una obra de fe. No porque yo tenga las soluciones de todo, ¿vale? Porque yo he tenido graves crisis y ustedes lo saben porque yo no lo ando ocultando. Pero ¿sabe qué? Tengo certeza de que Dios me va a ayudar a salir de esa crisis. ¿Vale? Es la fe en que no tengo que buscar la venganza, ni tengo que buscar otro camino, sino tengo que buscar a los principios de Dios para seguir adelante. Así que Adán se identificó con Eva porque confiaba plenamente en el carácter de Dios. Seguir estos principios implica confiar en Dios. ¿Dejar? Unirse y ser uno implica confiar en Dios. Que a veces en el matrimonio hay rencillas y hay venganzas y hay esto y hay lo otro, ¿no es cierto? Pues claro que lo hay, ¿no es cierto? Pero si mi esposa me hace algo y yo me vengo, ¿y sabe cómo me vengo o me puedo vengar? Con la boquita el silencio. Eso sí que hace daño, la indiferencia. No hace falta la violencia. Y cuando llego a casa y me voy a preparar la comida, me voy a hacer un bocadillo. ¿Vale? ¡Wow! ¡Fia! No hace falta violencia. La mujer, por supuesto, puede hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Miles de veces, ¿no? Pero cuando yo denuncio para eso, que me nace del corazón hacerlo, porque me nace, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Eh? Ahora vas a ver. ¿Me has pagado de esta manera? Te voy a pagar con la misma moneda y peor. Y así vamos. Y va subiendo, y va subiendo. ¿No es cierto? Cuando yo confío en el plan de Dios, que en vez de eso tengo que bendecir, ¿no es cierto? Que no tengo que buscar la desgracia, hay cosas que van a ir cambiando, no porque tengamos la solución, sino porque confiamos en que Dios nos va a dar las soluciones que son las correctas, ¿no? Unirse es una decisión que debemos tomar o rechazar, y también es un proceso. Cuando vemos situaciones como las mediáticas, como está ocurriendo, ¿no es cierto?, en este tiempo, de esta canción tan famosa que ha ocurrido, ¿vale? Es una tragedia, de alguna forma, ¿no es cierto? Genera mucho dinero y todo ese tipo de cosas, pero no representa una tragedia, y representa, pues, un dolor, ¿no es cierto? Y no es nuestro modelo, ni el modelo que tenemos que seguir. Y el tercer principio, pasa en el siguiente día, ¿vale? Es ser una sola carne. ¿Qué significa eso? ¿Que yo tengo que hacer una transfusión de mi sangre o de mi genética a mi mujer para que quien sea igual que yo? No. Sí, mi amor, vamos a hacer una sola carne y ahora vas a hacer todo lo que yo te diga. Eso lo dice el hombre, pero hay mujeres que dicen lo mismo, Te voy a hacer a mi imagen y semejanza, hijo. Ven por aquí. A mi imagen y semejanza. ¿Esto no va a hacer más? No. No es que tu pareja va a hacer lo que tú quieras. Ni va a ser como tú te imaginaste. No es eso. Así vivirás el resultado toda tu vida. ¿Vale? No le voy a decir nada, no le voy a contar nada íntimo. No se puede. ¿Vale? Pero estaba súper enamorado de mi esposa, ¿no? Pero en esa época había una actriz llamada Verónica Castro. Y era súper guapa. Todos los chicos estaban enamorados de Verónica Castro. Ahora era muy mayor, ¿no? Y yo un día se me ocurrió decirle, ¿por qué no te peinas como Verónica Castro? ¡Madre mía! ¡Tembló la tierra, cayeron! En esos casos sí hay que saber tener la boquita. ¿Vale? Pero le aseguro, hermano, que ni vais a Verónica Castro, de verdad. ¡Qué tonto era! ¿Cómo se me podía ocurrir decir eso con la bendición que yo tenía, pues, en mi casa, ¿no? ¿Vale? Éramos novios todavía, no habíamos casado. ¿Vale? Pero, te lo quiero decir, yo no puedo hacerla mi imagen. Y si pasaron 40 años, todavía sigo soñando con aquella imagen, pues está frustrado, ¿vale? ¿No es cierto? Y ella sí pensó, bueno, a veces compartimos las cosas que esperábamos uno del otro cuando nos casamos, ¿no? El otro día, pero bueno, son íntimas y secretas. ¿Vale? Pero te decía, a mí me hubiera gustado. Vale, hemos compartido cosas, ¿no? De fin de semana, y nos hemos reído también, que no está mal, ¿vale? Pero, ya se me fue. ¿Vale? Ah, claro, pero no es cuestión de cambiar al otro, ¿vale? No es cuestión de cambiarlo, sino es aceptarlo y comenzar a cambiar uno para tratar de estar unidos y ser, pues, como uno solo, ¿no? Y ahí, ya tengo que ir terminando, establecer la intimidad de los dos, ¿vale? En un proyecto de intimidad completa, total, física y emocional y espiritual. Realmente con tu esposa, con tu cónyuge, con tu pareja, es donde los secretos de tu corazón deberían estar abiertos. Es donde realmente deberías conocerte tal cual como es. Y esta intimidad no es el sexo. El sexo es una parte de la intimidad. Pero hay gente que se conoce esta noche y esta noche tiene sexo. ¿No es cierto? Se conoce. No sabe nada. Y esto está diseñado de una forma progresiva. Nosotros comenzamos con ciertos compañeros de la universidad, hermano. Yo primero la vi a él y me encantó, en un campamento, ¿no? Y sabía que iba a estudiar, me enteré que iba a estudiar medicina, así que después me anduve por ahí haciendo alguna vueltecilla para coincidir con ella. Finalmente, gracias a Dios, por Dios coincidimos, porque no era por la vuelta que yo di, ¿vale? Porque no funcionó ninguna. Pero bueno, fuimos amigos un 3 años y después comenzamos a ser novios, ¿no? Pero empezamos a conocernos, ¿no es cierto? ¿Vale? Y llegó el día después de nuestro matrimonio en el cual nos conocimos. Nos conocimos como la Biblia dice, ¿no? ¿Vale? Adán conoció a su mujer. ¿Vale? Y nunca me voy a olvidar de ese momento, ¿no? ¿Eh? Nuestra primera noche juntos, después de haber recibido la bendición de Dios. Porque fue, pues, algo inolvidable, ¿no? Y en ese proyecto de Dios no podemos comenzar con lo físico. Tenemos que comenzar, ¿no es cierto?, con un conocimiento pleno. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que compartir nuestra vida con Dios. Algo que cambió nuestro matrimonio no fue leer un libro, fue comenzar a orar juntos. ¿Lo hace usted? Comenzar a orar juntos. ¿Así o no? ¿O estoy diciendo una mentira? ¿Vale? Algo que cambió nuestro matrimonio fue porque yo hacía un devocional por mi lado y él hacía su devocional por su lado, y esto no hace muchos años, ¿vale? Que decidimos orar juntos y nos damos cuenta que cuando por circunstancias de nuestra vida no estamos orando juntos, pues las cosas pues comienzan a requebrajarse. Y siempre hay ocasiones para que se requebrajen. Me pasa la siguiente, ¿vale? No voy a entrar aquí. Pero tenemos que tener cuidado con las 3 F's, ¿vale? ¿Qué son las causas por las cuales los matrimonios se pueden deteriorar? La primera S son las causas familiares, ¿vale? Cuando hay, a veces, demasiada intromisión en algunos aspectos o cuando mi balanza se decanta demasiado por alguna causa. Y esto puede ser causa de conflictos en los matrimonios. La segunda F son las finanzas, ¿vale? Muchos crisis podemos vivirlas con respecto a esa situación. Y la tercera F es la fidelidad, ¿no es cierto? Porque también muchos matrimonios caen porque han sido, porque hay un área en esta cual ha habido una falla. Por supuesto que todos nos vamos a enfrentar a estas 3 causas en algún momento de nuestro matrimonio, ¿vale? Pero tenemos que tener la sabiduría de Dios para buscar cómo resolverlo de una manera en la voluntad de Dios. No hay secretos, no hay libro que vos te pueda buscar. ¿Sabes cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Así. Clavando de rodillas. ¿O no, mira? ¿No? Hay momentos que realmente uno tiene que postrarse y decir, Señor, ayúdame, porque no puedo seguir adelante. ¿Vale? Y el Señor manda su ayuda y su bendición sobre nosotros. Ya es tiempo de terminar. Pablo, te voy a pedir si me puedes acompañar con el teclado. Y yo, para terminar, voy a leer unos pasajes de la Biblia que no son políticamente correctos hoy, pero son de la Biblia. Son eternos. ¿Vale? Y le voy a pedir al hermano Pablo que me acompañe con el teclado. Más o menos. Unos a otros, por reverencia a Cristo. Padre, esta es tu palabra, palabra que sale de tu boca, palabra poderosa que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne las intenciones del corazón. Así has dicho tú, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y hoy lo declaramos. No es palabra de hombre que cambia. No es palabra de este mundo que hoy dice de una cosa y mañana dice otra. Es palabra que brota de la boca del Dios eterno, viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Hoy rogamos, Señor, que tu palabra sea penetrante hasta lo más profundo de nuestro ser, ya seamos niños, jóvenes, mayores, que seamos adultos o ancianos, en este momento que tu palabra toque nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor: para los maridos, esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella. Hay que hacerla santa y limpia para lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. La otra, si me pasáis. Y como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso le repitió: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y su esposa debe respetar a su marido. En otro pasaje, si me lo cambiáis, dice: en cambio, vístanse de la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios, así como lucían las mujeres santas de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos puedan hacer. Otro pasaje, si me cambian la diapositiva. De la misma manera, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras, y ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las cosas costosas o la ropa elegante. En cambio, de la misma manera, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Que cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser débil, pero participa por igual del regalo de la vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, porque nada estorbe las oraciones de ustedes. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a terminar. Padre, creemos que tu palabra es viva y eficaz. Lo declaramos, tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Señor, hoy, que esta palabra, estos pasajes que hemos leído, esta palabra que sale de tu boca, penetre en los corazones. Penetra en nosotros. Para que las escribas en nuestros corazones, para que cuando nos sentamos tentados a usar los modelos de este tiempo, decidamos ir al diseño original. Señor, tenemos una lucha diaria y no sabemos cuándo va a venir el tropiezo. Pero sí sabemos que tenemos una guía segura y un Padre al cual acudir cuando estemos en conflictos. Gracias, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Y hoy te pedimos que disiernas las intenciones del corazón. Hoy te pedimos, Señor, que traigas ese espíritu de discernimiento en nuestro interior, ese espíritu de sabiduría y de conocimiento que no puede obtenerse mediante muchos libros, sino solo mediante tu presencia. Y sanes. Sanos. Para llegar al modelo y al diseño original, tenemos todavía mucho trabajo. Sanos. Ayúdanos a cada día dejar lo que hemos aprendido de otras fuentes, a llevarlo a la fuente divina del autor de la vida, Jesús. Somos tu pueblo enfermo. Somos la iglesia herida. Somos la iglesia de los enfermos. Iremos ante ti, aquel que sana con la llaga de Jesús. Sana nuestras mentes. Ruego por las mujeres que han sido heridas por hombres. Te ruego en este momento, Señor, que tu llaga sane. En este momento, corazones. Que con el Espíritu Santo traigas sanidad. Oro contra modelos heredados. Modelos que hemos visto en nuestra familia. Herencias espirituales, Señor, que se manifiestan en contra de tu propósito. Y en el nombre de Jesús decimos, no las aceptamos. No las queremos. Queremos el diseño original. No vamos a hacer porque nuestros padres o nuestros abuelos o otros lo hicieron en nuestra familia. Decimos, aquí se corta. Aquí se termina. Mediante la espada de Cristo que corta. Y decimos, Señor, vamos a seguir el diseño original. En estas horas, Señor, reconocemos nuestros pecados, nuestras equivocaciones, tantas veces nuestros errores, siguiendo el deseo de nuestra propia carne y usando los medios humanos y carnales para resolver las cosas. Y te pedimos perdón. Y pedimos perdón y decimos, perdónanos, Señor. Que ahora la sangre de tu Hijo, Jesús, derramada en la cruz por nuestros pecados, nos perdone. Y tú no tengas en cuenta esto para levantarnos hacia un futuro lleno de esperanza en que está el Dios de los milagros. En el nombre de Jesús bendigo cada casa. En el nombre de Jesús bendigo cada pareja, cada matrimonio. En el nombre de Jesús bendigo cada familia. Y te ruego en esta mañana, Señor, que nos ayudes a buscar el plan tuyo, el plan y el deseo original. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.